COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. 2:00 de la tarde en el archipiélago canario. Aquí arrancan los deportes COPE en Tenerife, como siempre, de lunes a viernes de 2 a 3, hoy hasta las 4, que hay tertulión, contándote la mejor información deportiva que es noticia hasta ahora. En este martes 29 de octubre del 2024, que nos deja el día después del empate a 1 del Club Deportivo Tenerife en Amalata frente al Racing de Ferrol. Un punto que sabe a qué, es la pregunta que les hacemos a todos ustedes que nos están escuchando y que esperamos sus respuestas en el 6-10-10-80-11, porque pudimos comprobar ayer después del partido que hay varias formas de verlo. Uno desde el punto de vista negativo: sigue sin ganar, solo una victoria en 12 jornadas, un empate que no te saca de pobre, que te sigue manteniendo en zona de descenso y que no te permite recortar mucho la distancia con la salvación. Pero también pudimos comprobar ayer, como nuestros oyentes nos decían, que les parecía un buen punto de comienzo, un buen punto de arranque, el conseguir este punto lejos del Heliodoro Rodríguez López, y que ahora lo que tocaba era hacerlo bueno frente al Club Deportivo Mirandés, que vieron a un Tenerife más sólido, más comprometido, sin dar tantas opciones al rival para llevarse la victoria, y que tuvo sus oportunidades también para traerse los 3 puntos hasta casa. Fíjense que yo todavía, a día de hoy, en el día de después, sigo sin saber si me vale o si no me vale el empate, porque hay una cosa positiva dentro de todo esto, aunque es poca cosa, eso sí, pero es positiva, y es que el Tenerife ya no es colista de la competición. Está igualado a puntos, eso sí, con el Cartagena, que ahora es el equipo que cierra la tabla clasificatoria, pero por lo menos ya no eres el farolillo rojo de segunda. La distancia con el descenso siguen siendo de 2 partidos, 5 de distancia contra el Eldense. Pero me gustó el Tenerife ayer. Y puede que me haya gustado por lo que llevábamos viendo del equipo semanas atrás, sobre todo fuera de casa. Hay una mejoría enorme con respecto a Granada, donde te llevaste 4. Hay una mejoría grande con respecto a Castellón, donde te pudiste llevar 4. Es verdad que quizás no es suficiente, porque de abajo se sale ganando y no empatando, como dijo Swankar, pero creo que es un buen primer paso. Hay que ver si ese buen primer paso se confirma, no solo con el Mirandés, sino a partir de ahora hacia adelante. ¿Qué Tenerife vamos a ver a partir de ahora? En casa volveremos a lo anterior, a ser un equipo protagonista con la pelota, olvidándonos de los tres centrales, o vamos a mantener la idea de refugiarnos e intentar aprovechar las que tengamos. Yo creo que va a ser más bien lo primero, que este nuevo modelo, este nuevo sistema utilizado por Pepe Mel, solo se va a utilizar fuera de casa y en casa ante rivales llamados a ser de los importantes de la categoría, como lo puede ser el Levante dentro de 2 semanas, o como lo puede ser el Real Oviedo, como lo puede ser cualquier otro equipo que usted se esté imaginando que ocupa las posiciones punteras en segunda. Y creo que eso es positivo, creo que eso es bueno. Eso sí, hay que refrendarlo después con resultados. Esperemos que lleguen, porque lo que está claro es que el Tenerife ayer consiguió dar un pasito, pequeñito, pero un pasito al fin y al cabo hacia adelante. Pero hay que ir ampliando esa zancada y hay que ir sumando victorias y puntos. Veremos si lo consigue el próximo domingo frente al Mirandés, teniendo en cuenta que hay Copa entre medias, que juega el jueves el conjunto blanquiazul en La Rioja frente al Alfaro, con la obligación también de ganar para llevarse una alegría, aunque esté obligado a vencer, porque se va a medir a un equipo de segunda federación, además un equipo de segunda federación de la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Así que, bueno, tiene que hacer los deberes el Tenerife, tiene que ganarle al Alfaro el jueves y tiene que ganarle al Club Deportivo Mirandés el próximo domingo. Hoy, como les decía anteriormente, con el tertulión hasta las 4 de la tarde, así que nos ponemos ya en marcha con la realización técnica de Alberto Díaz, con el trabajo en la producción de toda la redacción de deportes. Les saluda en nombre de Cristian García Dávila. Arrancan ya, estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
On Brighton Beach, and if you want that flawless look, and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me.
Come and get it from me. Come and get it from me. Come and get it from me. Come and get it from me. Come and get it from me. Come and get it from me. Come and get it from me. Come and get it from me.
arranca el fútbol en Amalata. Ya juegan Racing de Ferrol y Tenerife. La pone arriba Rubén Alves.
Pelota para Diarra. Aguanta la prolongación del área. Tiene por detrás Aarón. Es el que recibe.
Ahí está el tinerfeño que levanta la cabeza.
Busca el centro sobre el área. Enrique llega el remate. Gol, gol, gol.
¡Vamos!
Gol, 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 centro, gol, 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 sí, el 9 rematando de cabeza, gol del Tenerife, 12 minutos, primera parte en Amalata, Racing de Ferrol 0, Tenerife 1.
Cuidado que viene el Racing que quiere responder rápido, centro sobre el área, el empate.
No te creo.
Se entró Josué Dorrio, entró solo en el área, sin oposición. Jauregui metió la piernita, cruzó ante Salvi Carrasco. La alegría dura 2 minutos. ¡Hombre! En casa del pobre. Racing de Ferrol 1, Tenerife 1.
Le queda el balón a Jauregui, pero no hay tiempo para más. Lo decreta Muresan, Muresan. Se acabó la primera parte en Amalata. Racing de Ferrol 1, Tenerife 1. Jugadores a vestuario.
Comienza la segunda parte aquí en Amalata. Ya están en marcha los segundos, 45 minutos. Cabeza corta del conjunto gallego. Falta clara y amarilla para Puri.
La segunda.
Es la segunda.
Venga, vamos.
Se queda con uno menos el Racing de Ferrol por la expulsión de Puri. Que le ha dado con el brazo en la cabeza a Enrique Gallego.
Mira Marlos, mira Marlos, mira Marlos. Aarón Martín, balón por la derecha. Ataca Tenerife. Viene el centro. Es Ángel. El recorte se mete en el área. Le pega Ángel. Pierna izquierda. Segundo palo. No llega Marlos. Despejó la defensa del Racing. La tenemos en el rechace. Sigue Sergio González. Sergio González en cortito frontal derecha. Le pega Ángel abajo. Nada contra el defensa. Se la quitan ellos de encima. La va a ganar el Tenerife de nuevo. Lo tenemos agobiado. Pelot sobre la derecha. El balón para Luismi Cruz. Que va a encarar, que va a encarar. Que se quiere meter en el área. El recorte de Luismi. Pégale tú, Luismi. Ha sacado Jesús Ruiz. Ha sacado Jesús Ruiz. Evitando el segundo del Tenerife. Vamos a seguir. Venga. David Rodríguez deja pasar. Saque de banda.
Nos queda una.
No.
No deja el colegiado. Aunque no se ha llegado el 49. No me digan por qué. Pita al final el colegiado en Amalata. Racing de Ferrol 1, Tenerife 1. Reparto de puntos entre dos de los equipos, de los peores equipos de la categoría, después de estas 12 jornadas de campeonato. Algo que han escenificado aquí en el día de hoy, aunque hayamos visto un Tenerife más competitivo, más de lucha por la permanencia, muy limitado, eso sí, en calidad muy limitado, y por eso solo nos ha dado para sumar un puntito.
Así sonó en tiempo de juego el empate a uno entre el Club Deportivo Tenerife y el Racing de Ferrol, en la voz de Juanjo Ramos. Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Cristian? Buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo tienes el cuerpo en el día después de ese empate?
Todavía tratando de procesar qué significó ese empate, porque es verdad que sumas un punto, abandonas el farolillo rojo, pero no deja de ser un botín escaso para un equipo tan necesitado y que ha empezado tan mal la temporada. Son 12 jornadas, una sola victoria, y yo creo que el Tenerife no puede conformarse con eso. Es verdad que estamos en una situación tan delicada, con un estado emocional tan débil, que ayer yo entiendo las dudas, ¿no? En el momento incluso en el que estamos en la segunda parte hablando en la transmisión, Mario, tú y yo, de qué hacer, ¿no? Y había oyentes que decían en el 6-10, 10-80-11, hay que ir a por el partido, hay que ir a por los 3 puntos. Pero, como entrenador, ¿qué haces ahí? ¿Arriesgas y pierdes el punto que tienes y ahondas en la crisis? ¿Mantienes ese punto y esperas a ver qué da el partido de sí? Porque el equipo no estaba mal del todo en el encuentro. Yo diría que incluso en ese tramo estaba mejor que el Racing de Ferrol. Y luego encima llega la expulsión, ¿no? Y la expulsión te afea un poco más el empate. Porque, aunque quedaba poco tiempo, pues Mel duda durante 2 minutos, luego hace los 2 cambios, no son 2 cambios especialmente ofensivos, porque quita un Diarra que ya estaba cansado para poner a Marlos, luego cambia delantero por delantero, mantiene a los 3 centrales en una situación en la que ya se iba a jugar en dirección hacia la portería del Racing de Ferrol. Bueno, no te garantiza, ¿no?, el hecho de haber sido más ambicioso antes de la expulsión o después de la expulsión, que era todavía más evidente que podía hacerlo, que el Tenerife hubiera sacado adelante el partido. Pero por lo menos te hubieras quedado con la conciencia un poquito más tranquila, ¿no? De haber dicho, bueno, yo fui a por los 3 puntos, no los conseguí, pero fui a por ello, ¿no? Yo creo que al Tenerife le faltó ambición, pero le faltó ambición por miedo. Por miedo a perder lo que tenía, que era poco, pero que es más de lo que ha conseguido en los últimos desplazamientos. Y por miedo también a, que yo creo que fue lo más importante, a que las buenas sensaciones del equipo, de solidez, de competitividad, de estar mejor plantado en el campo, excepto en la acción del 1-1, le permitieran agarrarse a eso como un clavo ardiendo para el futuro. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Y es lo que se lleva al Tenerife de ayer. Más que el punto, Cristian, yo creo que la esperanza de que haya encontrado un camino para competir de forma más estable y que eso le permita lograr más puntos de cara al futuro, ¿no? Lo que pasa es que eso, avanzan las jornadas y aunque ahora en medio está la Copa, el próximo domingo y el siguiente llegan al Heliodoro dos equipos que están arriba, el Mirandés y el Levante.
Y veremos con qué idea de juego, supongo con la de los partidos del Heliodoro, sobre todo el primero, ¿no? Ante el Mirandés, aunque sea un equipo de arriba, porque no veo yo a Pepe Mel poniendo la defensa que puso ayer en Ferrol en casa.
Ya sabes que en el estadio eso gustará poco, ¿no? Pero es verdad que estamos en un punto en el que nos aferramos a cualquier cosa, a conseguir resultados, a incluso vivir partidos aburridos, como el de ayer, que fue tedioso, sobre todo durante un tramo largo entre la primera parte después de los goles y el inicio de la segunda, ¿no? Y bueno, ahora mismo lo que interesa es sumar, lo que interesa es ser competitivo, ser sólido, no encajar, que no te hagan ocasiones, y a ver si los de arriba se van poniendo las pilas, ¿no? Y van reaccionando. Ayer es increíble, ¿no? Que haya jugadores de la calidad de Marlos o de Ángel y que hayan procesado tan mal y ejecutado tan mal las opciones que tuvieron, ¿no? En esos últimos minutos, pases aparentemente muy sencillos, ¿no? También otro que falló, Melot. Da la sensación de que al equipo le falta confianza y de que esa confianza tiene que llegar a través de los resultados. Y claro, pues Pepe Mel, yo creo que se va a agarrar con fuerza a esta fórmula que ha encontrado. Seguramente no el domingo contra el Mirandés, como tú dices, probablemente ahí volvamos a la versión del Heliodoro con cuatro defensas, con un futbolista más en el centro del campo creativo, pero seguramente ante el Levante, que es un equipo más potente, pues veamos estrenándose en casa esos tres centrales, ¿no? Y luego hay dos partidos seguidos fuera de casa, Oviedo y Albacete. Fíjate el mes de noviembre que tiene el Club Deportivo Tenerife y que arranca el próximo domingo. Dos partidos en casa seguidos, luego dos seguidos fuera. De esos 12 puntos, si el Tenerife no consigue más de la mitad, estamos hablando de dos victorias y algo más, yo creo que estamos, no digo condenados, pero en una situación prácticamente irrecuperable. Fíjate los puntos que lleva el Tenerife a estas alturas de campeonato y lo que necesitaría para llegar al final de la primera vuelta con una cifra que le permita tener esperanzas, ¿no? Que yo creo que hay que situarla alrededor de los 20 puntos. Menos de 20 puntos va a ser muy complicado. Y para conseguir 20 estamos hablando que el Tenerife tiene que ganar pues probablemente 3 o 4 partidos de aquí a que acabe el mes de diciembre, de aquí al parón navideño, ¿no?
No salen las cuentas, sin duda, para el Tenerife, que por lo menos lo quiso destacar también Pepe Mel en la rueda de prensa, ahora lo escucharemos. Abandona la posición de colista, se queda penúltimo, ya no es el último de la clasificación. Eso sí, la distancia con la permanencia sigue siendo prácticamente igual.
Sí, es muy poco el premio, es muy poco, es escaso, y encima ante un rival que está muy mal, el Racing de Ferrol, claro, te podrá decir Pepe Mel y lo suyo, ¿y nosotros cómo estamos? Pues muy mal también, pero en algún momento hay que reaccionar, y el Tenerife yo creo que tiene más calidad que el Racing de Ferrol, que no se parece en nada al equipo de la temporada pasada, ¿no? Le faltan jugadores principales y en cuanto a funcionamiento, pues es un equipo bastante previsible, ¿no? En su forma de jugar. Bueno, yo me voy con esa sensación de haber perdido una oportunidad de sumar los tres puntos y de afrontar esta semana de otra manera. Ayer Pepe Mel decía, pues hay que positivarlo, ¿no? Pues por ejemplo, el jueves ganándole al Alfaro, un rival de segunda ref, al que hay que ganar sí o sí, el Tenerife está obligado, decía Mel que no, yo creo que está obligado a ganar, porque son dos escalones de diferencia, y competir en esa copa y darse una alegría, porque de esa manera vas a afrontar el partido el domingo con otra positividad. No es que tú le vayas a ganar al Mirandés el domingo porque hayas eliminado al Alfaro. Pero bueno, ya empiezas a decir, oye, le empaté al Málaga, quizá merecí un poquito más, le empaté en Ferrol y me faltó algo para ganarlo, pero competí bien, eliminé al Alfaro, que era mi obligación, vamos a por el Mirandés. La mentalidad empieza a limpiarse un poquito, ¿no? Y empieza a llegar un poco de confianza o de al menos ganas de atreverse. Y eso es lo que esperamos de este Club Deportivo Tenerife en este tránsito por el desierto que estamos llevando a cabo en este inicio de temporada y que a mí no me deja de... no me distrae, ¿no? Del análisis global. Ayer veía a Juan Guerrero bajando del palco, a Mauro Pérez, y yo me sigue golpeando en la cabeza la idea de cómo es posible que hayamos hecho este proyecto, esta plantilla, pero es que con esto hay que tirar. La parte institucional parece que no avanza, por tanto hay que centrarse en lo deportivo, en Mel, en los jugadores que tenemos y sacar adelante la temporada con ellos, no queda otra.
No hay otra. El equipo se queda en Península, ¿verdad, Juanjo?
Sí, efectivamente, se quedan tierras peninsulares, tiene ya planificados sus entrenamientos, tanto hoy como mañana, para afrontar el próximo jueves a las 8 de la tarde el partido contra el Alfaro. Lo escucharemos aquí en el tiempo de juego desde las 7:30, partido con un equipo de segunda ref que, bueno, pues es prácticamente amateur y, como digo, al que hay que superar y contra el que el Tenerife va a presentar un 11 con no demasiadas rotaciones. Lo hablaremos mañana y pasado con más tiempo, pero fíjate que son 4 las fichas que puedes tener al mismo tiempo de las no profesionales. Los entrenadores suelen tener 3 por aquello de evitar pues una expulsión que te deje en minoría, ¿no? Por debajo del límite. Yo creo que en esas circunstancias es sencillo, tendrías que hacer un cambio sobre la marcha. Si el juego no se ha reanudado, no hay alineación indebida, pero vamos, que por no forzar, muchos entrenadores optan por, mira, pongo 3 y me quito el problema. Y eso obliga al Tenerife, como digo, a no realizar demasiadas rotaciones. Desde luego no en la portería, donde jugará Tomeu Nadal. Luego en defensa, pues me imagino que Adri Guerrero y David estarán de inicio. En el centro de la defensa, pues igual tenemos a uno de las fichas no profesionales. Puede que Adri Pérez tenga ahí su oportunidad. Veremos quién es el otro central, si es Gallá, por ejemplo, el que juega en esa situación. Veremos en el centro del campo. Ayer acabó muy cansado Diarra. Sergio González viene también de hacer un gran esfuerzo. Yo creo que uno de los dos va a descansar. Veremos quién es su acompañante en esa posición, porque si utilizas a Matías Pezzolesi, que podría ser una alternativa, estás ya gastando una segunda bala de ficha no profesional. Luego en los costados, yo me imagino que Waldo y Marlo serán los dos titulares el próximo jueves, y que arriba estará Ángel, quedando una plaza para la media punta, que podría ser también para un canterano, ¿no? O para Gianni Senaggi, que podría actuar también al lado de Ángel, y ser los 3 no profesionales que jueguen de inicio contra el Alfaro. Pero bueno, hay tiempo para eso. Por lo pronto nos quedamos analizando este Racing de Ferrol Club Deportivo Tenerife, que da para sumar un puntito, pero que es muy poco.
Perfecto. Juanjo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos quedamos escuchando a Pepe Mel. Venga, después del partido ayer, el técnico del Tenerife hablaba de punto de partida.
Sí, espero que sí. Así lo entienden además los chicos. Creo que nosotros tenemos que intentar, como he dicho, mejorar cuando tenemos la pelota, intentar hacer más daño. Pero yo les perdono porque sé lo que era con pocos días de trabajo. Piensa que hemos pasado de jugar en el Málaga con el sistema de siempre. Solo hemos podido trabajar 2 días y lo han interpretado bien. A mí me importaba la faceta defensiva, ¿no? Y lo hemos interpretado bien. Ahora lo que hay que hacer es madurar este sistema y como te he dicho, intentar sacarle punta en ataque.
El técnico también hablaba de la solidez defensiva que había demostrado el equipo.
Hombre, uno siempre quiere ganar y lo intenta. A veces con el punto te tienes que ir contento por el devenir del partido, pero no era nuestra intención. Sí que es cierto que buscábamos solidez como equipo, buscábamos solidez como grupo, y creo que eso lo hemos tenido, salvo en la jugada en que hemos encajado, ¿no? Pero creo que el equipo ha estado sólido, que era lo que buscábamos, porque a través de eso nos da confianza, sobre todo cuando jugamos lejos de Tenerife, ¿no?
Y un último sonido en el que habla, o mejor dicho, explicaba el porqué de la falta de ambición en los últimos minutos.
Y creo que eres un poco duro. Nosotros no hemos, nada más expulsar al equipo, el jugador rival, hemos hecho los cambios de Marlos y Ángel y hemos intentado ir con todo arriba. No hemos tenido el tiempo suficiente y seguramente tampoco hemos sabido hacerlo muy bien. Pero lo que sí que está claro es que nosotros teníamos en la cabeza que aquí no nos podíamos poner perdiendo 1-0 porque empezaban los nervios, empezaban las prisas y nos iba a ir mal. Y creo que hemos sido un equipo, como te he dicho, la palabra yo creo que es solidario, ¿no? Y bueno, y luego cuando ya con la expulsión del rival hemos hecho los cambios rápidamente, pero bueno, la verdad es que tampoco daba mucho tiempo.
Es lo más destacado de la rueda de prensa postpartido de Pepe Mel, pero también se pasaron por zona mixta con Juanjo Ramos varios jugadores, entre ellos el capitán Enrique Gallego, que hablaba de una cosa de las que, bueno, se ha venido comentando en las últimas semanas tras las declaraciones de Pepe Mel en la previa precisamente de este partido, en la que decía que no podía jugar con 2-9 porque le faltaban físico a los dos. Juanjo le preguntó a Enrique por esto y miren la respuesta.
Me voy a decir una palabra, pero estoy de puta madre. Me encuentro bien. He jugado casi 90 minutos, no tengo ni un amago de que se me suba nada ni nada, me encuentro perfectamente.
¿Y qué falta entonces? Porque, por ejemplo, hoy hemos visto al equipo que cuando ha querido ir a por el partido al final, a lo mejor le ha faltado precisión. ¿Eso tiene que ver con la falta de confianza del equipo por los resultados, lógico?
Bueno, a ver, está claro que nos hemos puesto con uno más, ¿no?, al final del partido. Conscientemente vas un poquito, pero también tenemos que saber que el punto es bueno, que hay que darle valor. Creo que era muy importante puntuar aquí y de aquí seguir creciendo.
Un Enrique marcó después de mucho tiempo fuera del Heliodoro Rodríguez López. Desde junio de 2022 no marcaba el delantero del Tenerife fuera de casa. Aquel día fue en el partido de vuelta del playoff de ascenso a Primera División en el estadio de Gran Canaria. Aparte de eso, también se le preguntó por si le había dado muchas vueltas al penalti fallado el otro día en casa frente al Málaga.
Ah, está claro que al final no. Bueno, el delantero pues siempre vive de gol, ¿no? Y bueno, al final está claro que el otro día fue jodido, ¿no? Porque al final creo que el penalti fallado, bueno, creo que he fallado algún penalti, ¿no?, que otro, está claro. Me los habían parado. Creo que es la primera vez que los tiro fuera de los tres palos. Creo que estamos en ese momento que al final pues que nos cuesta un poquito más, ¿no?, la dinámica que tenemos. Y sobre todo por el momento donde estamos, ¿no? Creo que la semana pasada, pues, en meter el gol de penalti, pues, le da mucho al equipo, ¿no? Creo que era muy importante. Y, bueno, la verdad que, bueno, no voy a engañar, ¿no? He estado jodido, ¿no? Porque al final creo que he jodido fallar un penalti. Y más en la situación en que estamos, ¿no? Pues, mucho más. Pero, bueno, al final esto es fútbol. Siempre intento hacer lo mejor posible. El otro día no pude meterlo. Pero, bueno, pues, mira, al final me han enseñado que trabajando sabes las cosas y a eso no me falta.
A ver si consigue ahora mantener una buena racha de cara a puerta el delantero del Club Deportivo Tenerife, que repito, marcó fuera de casa desde 2022, no lo hacía. Por cierto, le tengo un audio preparado a Primi, que lo vamos a poner después en el tertulión, que seguro que le va a gustar. También se pasó por zona mixta Salvi Carrasco, el portero del Tenerife.
Que el equipo ha hecho un muy buen trabajo. Al final sumamos que siempre es importantísimo y más en esta categoría. Veníamos de una salida muy jodida que no estuvimos ninguna a la altura del escudo ni como equipo ni nada. Y la verdad es que he de valorar un punto aquí. Yo creo que al final lo vamos a agradecer. Sí, yo creo que sí, que es verdad que el equipo se ha mostrado muy sólido. Al final no creo que no nos han generado tantos peligros como veníamos haciendo. El equipo se ha sentido muy a gusto y yo creo que terminamos muy bien el partido.
Lo vamos a analizar todo, ¿eh?, en el tertulión que se desplaza hoy martes. Vamos hasta las 4 de la tarde para hablar largo y tendido de lo que fue ayer el empate del Tenerife en Ferrol. Pero este martes 29 de octubre viene cargado de más cosas y más noticias. Porque estamos en semana de Copa del Rey, por ejemplo, hoy juega el Lanzarote, el otro equipo canario que está en esta competición, va a recibir en la isla lanzaroteña el Racing de Santander. Y mañana juega el Atlético Paso en la isla de La Palma recibiendo al Eldense. Hoy rueda de prensa previa a ese partido de uno de sus futbolistas, de Armiche, vamos a escucharle.
La verdad que lo afrontamos con, tanto yo como mis compañeros, con muchas ganas, ¿no? Al final sabemos en la situación que estamos en la liga, una situación complicada. Y lo afrontamos con mucha ilusión de que este sea un punto de inflexión, ¿no? Para despegar en la liga también. No hablamos solo de resultados, sino de hacer un partido bonito, que disfrutemos, que se vean cosas buenas y contra un equipo de superior categoría, ¿no? Como te digo, lo afrontamos con mucha ilusión para eso, sobre todo para que nos dé ese punto que necesitamos para arrancar del todo en la competición.
Y así lo ve el técnico, Lluís Planagumà.
Tenemos 5 bajas, de las cuales ya llevamos casi un mes y medio, 2 con las mismas. No creo que podamos recuperar a gente, pero vamos a seguir con la dinámica que tenemos. Jugadores disponibles van a ser competitivos, van a vivir otro partido que es diferente a lo que solemos vivir en la competición, en la liga semana tras semana. Y también aprovecharemos para que muchos chicos de nuestro fútbol base pues puedan participar del partido.
Y hoy es día de partido para la Laguna Tenerife, que afronta la tercera jornada de la Basketball Champions League. Carlos Elorrieta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristian.
Cuéntame, novedades de cara a ese partido.
cita que arranca a las 7 de la tarde en Tierra Calas ante el San Quentin Basketball, un equipo francés que compite recientemente, ha vuelto a ascender a la Pro-Am, un equipo fundado en el año 1973 y que en el torneo europeo tiene a sus hombres más importantes en Nolan Traoré, Jerome Robinson o Khalid Moore. Precisamente este último es el que más valora en el conjunto galo en lo que se refiere a la BCL. Un partido que en el que se van a jugar nada más y nada menos que el liderato del grupo. De momento los dos equipos están pues impolutos y evidentemente esta cita que arranca a las 7 de la tarde pues va a ser muy importante para sobre todo posicionarse en ese Palais de Sport Pierre Raté con capacidad para unos 3.800 espectadores y que sin duda va a ser un auténtico hervidero. Tendrá que estar en el roster por normativa Costas Costadinov. Conoceremos una hora antes cuál es el descarte de Juan Gatti, que será quien dirija al equipo, puesto que Chus Vidorreta se ha quedado en la isla por enfermedad.
Perfecto, gracias Carlos.
Un abrazo.
Escuchamos precisamente a Costadinov, jugador de La Laguna Tenerife, analizando al rival de hoy.
Un equipo muy difícil, encima comparándolos con los otros equipos en la Champions, siendo un equipo que juega bastante bien, incluso acaban de ganar hace poco a Mónaco, que es un equipo de Euroliga muy bueno. Yo creo que deberíamos estar bastante preparados para ese partido, teniendo en cuenta que es una cancha pequeña. Los fans nos apretarán, así que tenemos que estar preparados mentalmente.
2:27, en nada llega ya el Tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
El fraude laboral nos afecta a todos. Si conoces alguna irregularidad, la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife pone a tu servicio de forma anónima y accesible el buzón de denuncias en su web coe-tenerife.com. Por ti, por nuestra sociedad, denuncia el fraude laboral. Proyecto financiado por el Gobierno de Canarias.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
2:29, comienza el Tertulión, llega el tramo más influyente de la radio deportiva tinerfeña. Tenía ganas de hacer el Tertulión hoy nada más por decir esta frase, sinceramente se los digo. Vamos por orden de llegada, por favor, vamos a respetar aquí a los que han llegado puntuales a la cita. Máximo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Ha
buenas
sido
tardes.
El primero en entrar por la puerta, dije 2:20 y a las 2:19
y 18, 50, 18.
Y 55 segundos entró por la puerta. Un señor.
Después ya otros me criticarán.
Bueno.
Y no quiero mirar para ningún lado.
Hay que decir también que normalmente suele ser el penúltimo en llegar. Hoy ha sido el primero. Bueno, hay que reconocérselo. El segundo en entrar por la puerta ha sido Primitivo Jesús Rodríguez Hernández. Hola,
el hijo Domingo y Ofelia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Entré casi pegado a rebufo. A rebufo.
No. Un par de minutitos buenos.
Vine a la hora que usted me dijo. Porque no hay que llegar antes. Antes es mala educación.
Antes es mala educación también.
Sí, señor. Hay que llegar a la hora.
Antes es mala educación, pero antes también es mala educación.
No, hay que llegar a la hora, justa, cuando se dice.
Lo importante
14:20, 14:20.
Lo importante también te digo es llegar y venir, no como...
Hay veces que agradece que no lleguen. También es verdad. Depende de quién.
Vinicius.
Es gracioso. Yo ayer lo decía, digo, es que el golpe hubiese sido que cuando hubiesen dicho el Balón de Oro se lo hubiesen dado a él.
¿Te imaginas?
Hubo un rumor
que lo contamos ayer en tiempo de juego, en directo en la previa del partido del Tenerife, que habían compañeros de la prensa deportiva en Madrid diciendo que había salido un avión privado desde Barajas, dirección París, y que algunos...
El Concorde va a llegar a ti.
Sí, ¿no? Que algunos decían que habían avisado a Vinicius que lo iba a ganar él, que era broma, y que iba a una expedición del Real Madrid a última hora para allí.
Qué bien el equipo señor, el señorío.
Por primera vez estamos de acuerdo.
El equipo señor y el entrenador señor.
Como yo me entere, estoy diciéndolo hoy, que estamos en octubre, ¿no?
Sí.
Yo me entere que en la final de Murga, si la final de Murga, me enteré en el resultado y no ganemos nosotros, no subo al escenario. Ahí lo dejo.
Yo creo que va a ser la primera vez en toda la historia del Tertulión que en un tema referido al Real Madrid vamos a estar de acuerdo, Primi. Creo que va a ser la primera vez. Fíjate.
Hay muchos más.
Déjeme que le presente, por favor. El tercero en llegar, don José Rojas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, aquí estamos. Bueno. Puntuales, porque aquí estaba sentado cuando empezaste la tertulia.
Eso es verdad.
De eso se trata, ¿no?
Sí. Correcto.
Pero iba a decir que hay muchísimos madridistas que están de acuerdo con lo que acaba de decir Prime. Y yo creo que casi cualquier persona que tenga unos mínimos valores deportivos y de educación, con independencia que sea del Madrid, del Barça, del Tenerife o de Las Palmas, va a estar de acuerdo. Es que estamos llegando al punto de validar comportamientos de niños, de adolescentes maleducados. Y ya empezamos a validar ese tipo de cosas. O sea, estamos llegando a un punto ridículo.
Absolutamente. A ver, yo soy del Club Deportivo Tenerife. Esto lo he dejado claro siempre, pero bueno, sin el bueno. Soy del Tenerife.
Y del Perdoma.
Del Perdoma. Qué manía, que soy de la Florida, Primi. Coño, confunda a la gente con la Perdoma, donde vive muy buena gente, por cierto.
El Perdoma tiene equipo.
Sí, está en primera regional y va tercero además en su grupo. Se llama Perdoma.
No lo conocía. ¿No?
¿Quién va
segundo?
Bueno, eso te lo tiene que decir el presidente del club. Presidente tampoco.
Intuyo que el San Andrés, ¿no?
Intuyes bien. Efectivamente. Hombre, se han gastado una pasta. Se han gastado una pasta, cuidado.
Doping financiero.
Sí.
Palancas.
Un par de palancas. Sí, vamos.
En primera.
Primera regional.
Hay varios jugadores ahí que un día hay que investigar
palanca,
cómo esos jugadores están en el San Andrés, Primi.
Palanca, que son una ración de churros de pescado.
Sigue yendo el entrenador nacional a ver los entrenamientos.
Estuvo hace poco.
Sí, estuvo hace poco.
Empezada la temporada, esta temporada lo vi. Coño, todavía está este hombre ahí.
Para los que no tengan ni idea de lo que está diciendo Primi, se refiere a Sir Garitano.
El hijo está jugando.
El Ibarra trajo al hijo Maradona. El San Andrés puede fichar al Garitano. Somos un equipo, una categoría.
Con la pasta que hay en el San Andrés. No lo descarto, la pasta
está en el sur, lo sabemos. La pasta está en los equipos del sur. Y eso es irrebatible.
Bueno, Max, no me hagas hablar.
La pasta está en el equipo del sur.
¿De dónde saca el dinero, San Andrés? De mariscos.
Eso es otra tertulia.
Mira cómo se escapa.
Hay que investigarlo. Mira que en esa zona se ha hecho bastante dinero,
Antes.
Estoy de acuerdo,
pero mira lo que ha pasado con esa zona y para hacer mucho dinero. ¿Dónde están algunos?
¿Dónde están?
Arriba.
Bueno, ya estaban, ¿no?
¿Alguno queda, no? ¿O no?
Bueno, alguna habrá,
yo creo.
No sé.
Bueno, que estaba diciendo...
Primero
vamos con el Balón de Oro, que quiero zanjar este tema, que hay que hablar del Balón de Oro, que decía que yo soy del Club Deportivo Tenerife, el 95% de mi sangre es blanquiazul. Pero hay un 5% que es blanca también.
Me parece demasiado.
Es mi segundo
equipo. El 5%
me parece demasiado. Es mi segundo equipo. Pero lo de ayer a mí me parece bochornoso. bochornoso, de un no saber perder, y encima después escuchas a los compañeros en el partidazo de COPE dando las explicaciones de primera mano que da el Real Madrid, y más vergüenza me da.
Pero es curioso, porque, y es totalmente en serio, el Madrid es el club de España, el club que representa...
Era.
Que representa a España, ellos son españoles o españoles.
Sí, no. Era porque en los últimos años, es que yo sostengo que Madrid, incluyo al Barça ahí, ya han pasado al nivel de corporaciones internacionales que de alguna manera se están deslocalizando. Se llama Real Madrid o se llama Fútbol Club Barcelona, se supone que representa una ciudad que además está en un país, en el Madrid encima es la capital de España. Pero yo creo que han ido separando esa representatividad y pretenden alcanzar al mundo y pretenden que, bueno, me parece loable que un tío de, no sé, de Los Ángeles esté tan aficionado al Madrid como uno del barrio de no sé, de cualquier barrio de Madrid. Entonces, ese vínculo que había antes del Madrid, va con la bandera española por toda Europa, de cada vez es más débil y, de hecho, bueno, ya se ha evidenciado que normalmente los intereses del Real Madrid y también los del Barcelona van muchas veces en direcciones opuestas a los intereses del fútbol español, a los intereses de el Barcelona y el Madrid al final están unidos en la Superliga. La Superliga es una competición que iba a servir para cargarse la Liga Española, en la que está, por ejemplo, el Tenerife, que es lo que nos interesa. Entonces yo creo que equipos como el Madrid y el Barcelona, poco a poco, se van convirtiendo en otra cosa. Han dejado de ser clubes de fútbol y son, no sé, pues eso, entidades internacionales, corporaciones.
Sí, pero por ejemplo, ayer, que es lo que te iba a comentar, Aitana Bonnati, la bota de oro,
el balón de oro femenino.
Balón de oro femenino, Lamine Yamal es español y gana.
Mejor joven.
Gana lo que gana por la selección española, sobre todo. El mejor equipo de Europa es el Madrid. El mejor equipo femenino es el Barcelona.
Mejor entrenador Ancelotti, que también tiene vinculación con el fútbol español.
El que gana.
Jennifer Hermoso, premio Sócrates. Es que no, que ayer el balón de oro fue.
¿Quién gana el balón de oro? Es Rodri, que otra cosa no será, pero que defiende mucho a España, nombra mucho a España, es muy patriota, no tiene sospecha de
y que
de
lo, polémico. Y Primi, que lo quiere, que no sé dónde está la alegría, que lo quiere el Real Madrid, que es lo peor de todo. Que una de las cosas que más me escuece de lo de ayer. A Rodri para el año que viene, que te lo quieres traer gratis, porque acaba contrato en el Manchester City, verdad, gana el Balón de Oro y no son capaces de ir allí y de aplaudirle, ni de poner un tuit felicitándole.
A mí lo que más me duele es que se ponga el acento y el titular sea Vinicius no gana el Balón de Oro.
Claro.
Y que el titular tiene que ser Rodri gana el Balón de Oro. O
Cristiano
Bonmatí gana el Balón de Oro. O España arrasa los Balones de Oro.
En todo caso, yo creo que el problema de raíz es que hablamos de un premio individual, que este tipo de premios, a mí me suenan siempre las discusiones sobre estas cosas, a discusiones de patio de colegio. Me gusta más Messi, me gusta más Ronaldo, la gente se cabrea por estas cosas y tal. En el fútbol, a mí este tipo de premios me parece pues anecdóticos casi. Y poco a poco los vamos elevando a categorías que casi parece que se disputa un título.
Es que lo peor, lo peor es que incluso se utilizaba lo del año pasado. El madridismo ha utilizado lo del año pasado diciendo que Rodri también lo merecía el año pasado, pero como se lo dieron a Messi, nadie protestó. Es que hasta ahí llega el nivel de fanatismo en el fútbol español.
Pero
que
aparte
a mí
de quién gana o quién no gana, que podemos estar discutiéndolo a gustos personales, yo estoy más parte en la parte
vamos a preguntar, ¿estás de acuerdo con que lo ganara Rodri o crees que lo merecía Vinicius?
Sinceramente, yo en mi 5% entre blanco y azul, yo tengo menos de blanco y azul. El blanco es el mínimo expresión que puede hacer el Tenerife, ¿me entiendes? No, no, en Madrid no lo soporto.
Sí.
Pero pensaba que iba a ser Vinicius y creo que era merecido.
¿Roja?
Yo estaba entre Carvajal, porque el que más títulos ha ganado y encima tuvo papel muy importante en la final de la Champions y durante el mejor lateral derecho del mundo,
sí, muy bien,
y Rodri, y me decantaba más por Rodri, porque es que a mí me gusta el fútbol y yo creo que a cualquiera que le guste el fútbol le tiene que gustar Rodri, porque encima, y como él mismo dijo en el discurso, es un reconocimiento a esos puestos que son esenciales en los equipos y que muchas veces no se valoran porque te quedas con la espuma del que metió el gol, el que hizo la bicicleta.
Un
no
discurso de buenismo.
No. Derecho, a ver, buenismo no.
Lateral derecho que
conectemos
que...
con el Tenerife. Claro, el problema del Tenerife básicamente es que tiene a Sergio González como el corazón de el generador de juego del equipo. Entonces, claro, pasan cosas como la de ayer, que no juegas absolutamente
nada. Por
darle
el balón de oro, o sea, a Carvajal. Oye, no, pero... sí que es el mejor lateral derecho, pero, hombre, no me digan a mí que una pieza...
No,
fue la temporada pasada. Sí, Maxi, sí. ¿Tú a quién se lo habrías dado?
Yo me alineo con el señor Primitivo. Yo no puedo dárselo nunca. Nunca se lo podría dar a un jugador del Real Madrid. Soy profundamente anti-Madrid.
Pero eso es fanatismo también. Razón a los fanáticos del Madrid.
Que yo te lo estoy reconociendo. Ah. Por tanto, el que me quedaba era Rodri.
Yo, Vinicius tiene un problema. Para mí no gana el Balón de Oro porque cae mal.
Y esa era...
Cristiano...
Estoy de acuerdo.
Cristiano caía mal, pero que tenía estilo.
Carisma.
Sí, sí.
Vinicius tiene cero carisma.
Pero a ver, pero yo creo que no se puede decir que Vinicius es el mejor delantero del mundo. Yo creo que nadie del Madrid diría que es el mejor delantero del mundo. Sin embargo, sí se puede decir que Rodri es el mejor mediocentro del mundo, además sin ninguna discusión.
Yo lo de delantero, para mí Vinicius fue el mejor jugador del año de la temporada pasada. Es que eso para mí fue el mejor.
Si no, Messi
el más determinante.
20. Si no,
claro,
Messi tendría
es que esto hay que analizarlo pues sí también por temporada. Pero bueno, esto solo vamos a dejar a Cope Nacional, que esta noche otra vez en el partidazo seguro van a estar todo el programa con este asunto, que lo estuve escuchando ayer y madre mía, porque están separados y no estaban en el mismo sitio, porque si no alguno se agarra de las manos.
Vinicius y Errejón me tienen
fastidiado.
Qué
fastidiado tiene que ser vocero del Real Madrid en un momento como esto.
Muy complicado tiene que ser.
Buah, chiquitos papelones.
Que se lo digan a Ciro López, por ejemplo.
Chiquitos papelones tienen que hacer.
Que ayer me dieron ganas de apagar la radio, sinceramente. Deberías escucharlo.
Eso me horrible.
Deberías escucharlo porque Manolo Lama lo puso en su sitio a Ciro López. Bueno, después de haber... ¿Quieren comentar algo más del Balón de Oro, de fútbol champán y de estas cosas? ¿O nos centramos ya en lo nuestro? Vamos a lo nuestro, ¿no?
Lo futbolístico...
Bueno, empiezo por el principio. Cambio de sistema. ¿Qué les pareció el cambio de sistema?
Hombre,
¿Salieron contentos? ¿No?
A mí me pareció que al final daba respuesta a todas esas voces que desde hace un tiempo ya están pidiendo hormigón.
Siguen, mamá.
El resultadismo, es decir, haber conseguido no haber perdido, valida algunos argumentos, como el que le escuchaba Mel ahora mismo, de que el equipo fue sólido, salvo el gol encajado. Pero oye, a los 5 minutos de partido, el peor equipo de la competición junto al Tenerife, uno de los equipos que menos goles hace, ya te había hecho 3 oportunidades claras. A los 5 minutos de partido. Pero es que además cedes no sé cuántos córneres. Yo no sé cuántos córneres.
La primera parte fueron 7.
Muchísimos córneres. Insisto, a un equipo con los recursos ofensivos del Racing de Ferrol. A mí sensación de solidez no me dio, la verdad. Si uno se queda exclusivamente con el 1-1, el resultado, y dice, vale, solo encajamos un gol, vale, pero viendo el partido a mí no me pareció ni que la apuesta realmente sea sólida como para pensar que podemos funcionar a partir de esto, ni siquiera que ayer diera un resultado suficiente para lo que yo espero.
Yo creo que ayer hay dos partidos en cuanto a la solidez defensiva, que es la primera parte, la que comentaba Roja, hasta el gol del Racing de Ferrol. Creo que ahí el Tenerife no defiende bien, pero después, a partir del 1-1, hasta el final del partido.
Mientras empuja el Racing. Es que el Racing llega un momento en el que más o menos, pues después del gol, un poco le ve las orejas el lobo, piensa que perder ese partido ayer habría sido matador para ellos, y ataca, bueno, con precauciones y no se va arriba. Pero es que mientras el Racing presionó, el Tenerife me pareció muy, muy vulnerable, tanto como lo he visto hasta ahora.
Yo creo que el Tenerife tarda como 15 minutos en adaptarse a ese nuevo sistema. Parecía que no estaba ni siquiera entrenado. Me ha dado la sensación, esos primeros 15 minutos, que es verdad que ellos entran como aviones por todos lados. O sea, que de falta que rematan, Salvi que se estira, no sé, que un córner que se pasea por delante. Tienen una serie de acciones que son merecedoras de gol, y el Tenerife estaba empanado. Fue de esa típica salida en frío que te cuesta... probablemente un gol, ¿no? Hubiese sido lo más normal. Lo que pasa es que tenemos la suerte y la fortuna de ponernos por delante en el marcador y ellos le entran el miedo. Aún así, empatan muy pronto y bajan, quitan el pie del acelerador, que a mí me sorprendió, porque yo dije, bueno, el Tenerife ahora esto lo va a acusar, ellos van a ir arriba y le van a meter el segundo a los 7 minutos después. Pero ellos demostraron ser un equipo que también está en apuros, como es el Tenerife, que tiene muy pocos argumentos. Y ese cambio de sistema
yo creo que funciona a partir de eso, de la media hora, cosas así, ya empieza a verse un equipo más acoplado. Pero que no, para mí no aumenta el nivel de seguridad. A mí lo que aumentó el nivel de competitividad, un equipo más hecho a competir contra otro equipo.
Pero es que quizás es lo que necesitaba el Tenerife, Maxi. Competir fuera de casa. Veníamos de dos partidos fuera del Heliodoro que fueron un desastre.
Pero con eso te da para sacar un punto. Y vamos a ser serios, puntito a puntito, aquí no nos da. Las cuentas no nos van a dar con eso, con ese punto. A mí me parece el punto absolutamente insuficiente y que yo no veo una reacción positiva del equipo y ya lleva unas cuantas semanas Pepe Mel. Y yo sigo viendo las mismas carencias de un equipo muy pobre, sumamente pobre. Ya has tocado todos los palos, has tocado el tema de la cantera, has quitado a los canteranos, has puesto otra vez a los profesionales, intentas recuperar a Marlos, intentas recuperar a Waldo, no sé qué, no sé cuánto. Sigues esperando todavía por Bodiger, los lesionados. Yo creo que tocas todos los palos y no consigues hacer una reacción de verdad, no consigues esa reacción verdadera. Y eso es lo que a mí me tiene preocupado. Con un punto, sí, es verdad, mejoras un poquitito, sí, mejoría insuficiente.
Pero no sé si es que yo lo veo todo negro. Bueno, a ver, el Tenerife ahora mismo es la Morevieta del año pasado, yo sé, o pónganle el nombre que quieran. El Eldense, no sé, un equipo que acaba de ascender. Tenerife no tiene plantilla. No tiene para competir en segunda. No tiene nivel para estar en segunda división.
No somos la Morevieta porque tenemos el techo salarial.
Digo...
Sí, que somos el sexto presupuesto.
Digo la plantilla.
El sexto presupuesto. La plantilla. No somos eso. Es peor todavía que la Morevieta.
La plantilla. El estado de forma que pueden estar sus jugadores. Más que la plantilla en sí. Para mí no tiene nivel de segunda división. Tal como están ahora los jugadores de forma. No tiene. Somos el peor equipo de la categoría. Ahora el penúltimo. Y no nos hemos dado cuenta, y yo creo que nadie se ha dado cuenta de que íbamos último. Último. Que habíamos ganado un partido al Cartagena.
Y seguimos ganando uno.
Sí, hemos ganado un partido. Solo un partido. Y que el nivel de los jugadores, salvo Luis Micruz y Sergio González y Diarra, es bajísimo, pero bajísimo. Yo no digo malo, ni que sean tan malos, porque no va a decir mejor se León es tan malo, Mello tampoco tiene nivel de categoría. Sí, lo han demostrado, pero en esta temporada no tienen nivel. Y ni ellos han dado cuenta, ni ellos han dado cuenta, ni creo que en toda la afición nos hemos dado cuenta. José dice, y siempre, casi siempre estoy de acuerdo con él, que no, bueno, es lo que toca, lo que querían, los cinco defensas. Yo creo que el Tenerife tiene que defender, pero por amontonamiento. Sí, sí, por acumulación de jugadores, no por calidad de jugadores. Vamos a quitarnos ya de una vez de la cabeza que este equipo puede aspirar a algo más que no sea mantenerse con un milagro, con un milagro. Pero es que no hay nivel. Ahora mismo no hay nivel. Y cualquier entrenador que venga se va a dar de frente contra una pared con el nivel de los jugadores. Si suben el nivel ellos, si suben el nivel, nos puede dar para escaparnos. Si empiezan a coger Melot, José León, Ángel, Henry Gallego, cogen un nivel, podríamos escapar. Pero es que no estamos mentalizados, ni ellos, ni nosotros como afición, de que este equipo es ahora mismo el penúltimo. El equipo de la categoría.
Yo creo que precisamente.
Tenemos que escapar como sea.
Yo creo que precisamente el cambio de sistema viene por eso. Porque Pepe Mel ya sí se ha dado cuenta.
Y no es que no se pueda, no es que esté prohibido, pero no entiendo. Es el cuestionamiento, por ejemplo, que hace Masi. Y que Juanjo también comenta, tú también comentas, que sí pueden, pero que no lo entiendo. Es cuestionar al entrenador. Al entrenador es darle todo. Este es nuestro entrenador. Pero que venga quien venga, no se crean que esto va a sacar otro rendimiento, que no lo va a sacar. Pepe Mel lo intentó sacar con un grado de optimismo dentro de su estilo. Cuando vio que en el Castillo le metieron 3 y en Granada le metieron 4, dice, así no puedo ir. ¿Que se tenía que haber dado cuenta? Bueno, pero a lo mejor pensaba que tenía mayor rendimiento de jugadores. Pero cuando los ve, dice, no puedo salir de
aquí. Pero primi, así no voy a Pepe Mel sabe dónde se mete cuando firma, chico. O sea, esto no es que...
Una cosa
es
verlo de fuera,
exacto,
y verlo dentro.
Exacto.
Tú ves el equipo, él es hombre de fútbol, él ve los partidos y él dice, esto es un desastre. Pues lo tiene que haber visto con los 5 partidos que jugó el Tenerife con Cano, tiene que haber visto, esto es un desastre y esto no nos da. Y se metió. Pues entonces, si te metes, te metes con todas las consecuencias y con todas las responsabilidades. Y, vale, y él tendría que haber...
Lo está intentando. Lo está intentando. Que no se mueva entonces de su estilo. Viene, este es mi estilo y muero con él. Tendría que haber hecho eso.
No, si no,
se va afuera, digo. 5, y si puede poner 8. Si puede poner 8, mejor que 5.
No, yo no cuestiono a Mel. Yo lo que digo es, el cambio de sistema viene para dar más competitividad al equipo y como una fórmula a la que agarrarnos para salir de donde estamos.
Para que no te metan 4.
La pregunta es, ¿realmente va a servir para eso? Yo creo que no, pero yo sostengo y creo que no, porque un equipo que defiende tan mal como demostró ayer también el Tenerife, si tú encima a un equipo con recursos, no al Ferrol, a cualquier otro equipo con recursos de segunda, le cedes el 60% de la posesión, el 65% como ayer ocurrió con el Ferrol, y le das el balón y le permites que te esté atacando casi todo el partido, es que vas a cantar, con estos jugadores vas a cantar mucho, vas a cantar continuamente. Entonces, no me preguntes, vale, ¿qué hacemos? Pues no tengo ni idea. Pero desde luego, ¿esa fórmula va a servir para salir de ahí? Yo lo dudo mucho.
Pero yo creo que es un primer paso para agarrarte a algo. Porque hasta el momento no teníamos nada a lo que agarrarnos. Mira. Nosotros veíamos al Tenerife en Granada y decíamos, es que no vamos para primera ref de cabeza. Sin embargo, lo vemos ayer, bueno, que es verdad.
A Cartagena le ganas de otra manera.
Que es verdad, la única sí, pero victoria se es que ha conseguido. Ahí es donde yo creo que va a estar la diferencia. Porque yo creo que Pepe Mel va a utilizar este sistema fuera de casa siempre o casi siempre y lo va a utilizar y lo va a utilizar en el Heliodoro, por ejemplo, contra el Levante dentro de 2 semanas. Pero, es mi opinión. Creo que contra Mirandés, contra Albacete, contra cualquier otro equipo de la categoría en casa, no va a poner 3 centrales, ni de broma, vamos.
Y contra el Mirandés,
y no contra el Mirandés tampoco.
Contra el Mirandés no lo no, va a poner.
No. Ni de broma.
El Mirandés está arriba.
Sí, pero ni de broma. No te lo puedes permitir, con todo el respeto
no
para el Mirandés.
Permitir? Si tú crees
con
que
todo
esa
el respeto
es la
para
idea.
El Mirandés, por mucho que esté tercero el Mirandés ahora, tú en casa, el Tenerife, en el Heliodoro contra el Mirandés, no puedes jugar con 5 defensas.
Pero ¿por qué no?
Porque no
si
puede.
Tú crees que esta idea te aporta competitividad,
pero es que
te aporta solidez...
Pero es que
aporta...
Mel cree que el Tenerife de casa no está siendo un mal Tenerife. Lo que Mel cree es que el problema del Tenerife competitivo está siendo fuera del Heliodoro.
No,
y por eso pone tres centrales,
casa,
5 defensas, y en casa va a seguir jugando igual.
El Tenerife no es competitivo ni en casa ni fuera. No ha sido competitivo.
Bueno, eso es debatible.
Salvo algunos ratitos.
Eso es debatible. Porque
hombre,
si nos ponemos. Claro, si nos ponemos a verlo tranquilamente.
Y en Cádiz tuvimos un ratito bien.
Digo en casa.
Sí, pero bueno.
En casa, por ejemplo, el otro día con el Málaga dice Pepe Mel que 60 minutos buenos, 30 malos. El anterior en casa fue el 2-3 con el Zaragoza, le ibas ganando 2-0 en el minuto 75. El anterior fue el Cartagena, le ganaste 2-0. Y el anterior fue el Sporting, empate. Que fue empate y que, bueno, partido más igualado. Es que si te pones a pensarlo, en casa el Tenerife sí es competitivo. Donde estaba teniendo el problema era fuera, que en Castellón no te meten 4 de milagro. Y te metió 4 el Granada. Por eso yo creo que este cambio de modelo es un primer paso. Para agarrarte en los partidos fuera de casa. Porque yo en el Tenerife del Heliodoro, simplemente con la afición que tiene el Tenerife, Tenerife va a estar enchufado y va a ser competitivo. El problema era fuera. Y por eso yo, que fíjate que soy anti-hormigón, porque lo he sido siempre, pero yo
lo
creo que...
disimulas muy bien a
yo,
veces.
Sí, a que sí. Yo creo que esto era lo que necesitábamos, pero lo necesitábamos hace un mes, no ahora.
Competitivo. ¿A qué nos va a dar? ¿Hasta dónde vamos a llegar con ese nivel de competitividad?
A tener posibilidad de puntuar fuera, Primi. Porque con lo que estábamos viendo antes, no tenías ninguna.
No, digo en casa. Que el Tenerife en casa, con otro sistema, va a ser competitivo. Pero ¿a qué te va a dar? ¿A dónde vas a llegar con ese nivel de competitividad?
De todas maneras, Primi, yo al nivel futbolístico sumo también la situación psicológica del equipo. Yo creo que aparte de que no les da futbolísticamente, no están bien, yo creo que el equipo está jugando con una losa. Y otra de las claves para salir de ahí, yo creo que, aunque sea difícil, es empezar a jugar olvidándote de la clasificación.
Pero eso es imposible, Roja.
Pues yo creo que es esencial. Mientras juegues con la idea de que eres último o penúltimo y que si pierdes estás desahuciado, más teniendo tantos chicos jóvenes como tiene ahora el equipo, a mí me parece que no, en esas condiciones es muy difícil conseguir un rendimiento mínimo. y lo vimos en el último partido en casa, que se vio un equipo que es el típico colista, el que no le sale nada, las cosas le salen al revés, el portero rival hace el partidazo del siglo, el árbitro se ceba contigo porque todo te lo pita en contra, fallas ocasiones, y son el típico cuadro sintomático del equipo que va último, porque pierde absolutamente la confianza y empieza a pensar que es incapaz de ganar. Si no, de alguna manera va despejando la mente, y para eso yo creo que es importante, lo decían ustedes antes, la Copa, ganar al Alfaro, encadenar varios partidos sin perder, y poco a poco ir convenciéndote de que puedes ganar partidos, si no limpiamos la mente va a ser muy complicado.
Uf, la Copa. Yo no quiero que lo elimine el Alfaro, porque entonces sería, vamos, muy grave. Claro, es que... Pero sí que nos toque un equipo, que eliminemos al Alfaro y después nos toque un equipo de primera ref.
Sí, lo normal sería que te tocara un primera ref.
Un buen equipo de primera ref y nos elimine.
Eso es lo que piensa el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife. Algo que a mí personalmente me parece patético.
Empiezo a asustarme, pero bueno, con la coincidencia. Ya el año pasado no me gustó que fueran tan lejos en la Copa. Imagínate este año. Que el Tenerife tiene que centrarse en lo que tiene que centrarse. Tiene que centrarse, porque la Copa, que te va a dar lesiones, sanciones, desgaste físico, que vamos penúltimos,
fisquito de ilusión,
que vamos penúltimos, Cristian,
un fisquito de ilusión.
¿Cómo te voy a tener
pasar dos rondas y que te toque un primera otra vez? Un fisquito
ver
de...
El partido de ayer duele los ojos, porque duele, pero si hay que bajar el nivel, decir, bueno, que somos eso, somos lo que somos. El Tenerife, sí, nuestro escudo, el Heliodoro, la magia, eliminamos, le ganamos dos ligas al Madrid, pero eso es pasado. Que vamos penúltimos, por no decir último. Sí. Es que vamos, y no nos hemos mentalizado de eso. Y nos van a dar un palo por todos lados.
Acuérdate que hace un mes, creo que fue en la tertulia previa al partido del Cartagena, tuvimos esa discusión tú y yo, que yo te decía, el Tenerife tiene que empatar un partido 0-0, acumulando defensas allí, y a partir de ahí crecer. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tuvimos ese debate?
Bueno, y no solo empatamos, sino ganamos, y mira para lo que ha servido.
Ganamos y no sirvió de nada, pero es que creo... que lo que yo pedía en esa semana es lo que pasó ayer. Yo lo que pedía al Tenerife era lo que pasó ayer, aunque no hayas ganado.
Ojo, que es el Racing de Ferrol.
Y fue un 1-1, y es el Racing de Ferrol, sí, pero necesitabas tener algo a lo que agarrarte para crecer a partir de ahora. Por eso yo creo que lo que le viene esta semana al Tenerife por delante ahora es muy importante,
claro, es que el valor
para lo que decía Rojas antes de la cabeza.
El valor del empate de ayer va a venir dado por lo que se hagan los dos o tres próximos partidos.
Exactamente.
Si no ganas o pierdes, pues al final el valor va a ser la sensación que me... Yo ayer hubo tramos el partido y no me ha pasado muy pocas veces en mi vida. En los que ver al Tenerife era desagradable, me generaba una sensación, en serio, de disgusto, de ganas de cambiar de cadena, porque primero veías que era incapaz de dar tres pases, y luego tenías esa nube negra de que tenías la sensación de que algo chungo iba a pasar, y terminaba pasando. Entonces esa combinación me generaba como un malestar. Pero bueno, si resulta que ahora vas, ganas la Copa y luego viene el Mirandés y le ganas de cualquier manera, pues seguramente este empate lo puedas leer como tú estás diciendo. Como, mira, tal, conseguimos gracias a aquel 1-1. Pero como no ganes...
Claro, ahí viene el problema.
Que también he leído mucho y he escuchado. No, es que los cambios Pepe Mel. Es que yo me pongo en Pepe Mel, en el banquillo, miro así, y miras para el banquillo y, Dios mío, me quedo como estoy. ¿A quién saco? ¿A los chicos? A los chicos, a Waldo Rubio.
Aquí Marlo. Estoy 50-50.
¿Pero a quién?
¿Has perdido la confianza? ¿A quién sea? Marlo,
sí.
Marlo, Ángel.
¿Para qué
no te duró mucho.
Waldo.
¿Para qué engañarnos?
Es verdad que no es gran cosa. Pero Alazán. A mí hay una cosa de ayer, que lo dije en la retransmisión, que me cabrea mucho en los cambios, y es que cuando se queda con uno menos el Racing de Ferrol, no deshace los tres centrales. ¿Cómo es posible?
Porque tiene miedo.
¿Cómo es posible que se quede con uno menos el rival, queden cinco minutos y tus dos cambios sean Ángel por Enric y Marlos por Yussi?
Pues por esa nube negra que te digo que está ahí y que todo el mundo piensa, es que estoy tan mal que capaz que saco a un delantero y estos tíos me marcan el segundo con uno menos.
Mira lo que dijo, escuchen por favor, lo que dijo Pepe Mel en rueda de prensa de por qué no había hecho el cambio de Enric antes, que le va a encantar a Primi este sonido.
Te voy a ser sincero, me daba miedo quitar a Enric por el balón parado defensivo. Ellos tenían gente muy alta y habíamos sufrido en la primera parte en dos corners. Y Enric tenía un papel decisivo en ese tipo de jugadas y me daba miedo quitarle por eso, ¿no?
¿Qué te parece?
Del centro delantero. Que si no, no lo, el centro delantero lo tengo porque defiende bien. Es que de loco. Debe ser algo que se da en el curso de entrenadores.
Sí.
Y lo dicen todos, ¿no?
Yo lo escuché ayer y automáticamente me acordé de ti. Pues vamos.
Aquí hubo, ¿cómo se llamaba? Raúl.
¿Eh? Raúl Sánchez.
Raúl Sánchez, sí, sí.
Bien, no, lo
Aridane también.
Aridane también. Con el gran...
Sí, pero Aridane sí...
¿Quién era?
¿Quién era el míster? Álvaro Cervera.
Aridane sí aportaba muchas más cosas ofensivamente. Era un buen jugador.
¿Quién?
Aridane ¿Quién? Ofensivamente sí, tenía cosas. No, claro. En el nivel que jugó.